les presentamos Informe para una Academia. Podcast preparados por estudiantes de la Maestría de Literatura del Área de Letras de la Universidad Andina Simón Bolívar. Informe para una Academia. Una visión crítica y reflexiva sobre textos y libros que abordan temas globales. Informe para una Academia. Bienvenidos.
Informe para una Academia es una serie de dispositivos sonoros que conforman una constelación de pensamiento y crean nuevas figuras de lo académico, cuestionan y expanden sus límites. El movimiento y el dinamismo de las ideas puestas en lenguajes diversos y en el cruce abierto por la polifonía dialógica de escrituras alrededor de los estudios culturales y la literatura permiten pensar en nuevas formas de lectura y escritura, formas de relectura y reescritura. Informe para una Academia es un texto de 1917 de Franz Kafka. El narrador de este texto es un simio que explica a una academia de científicos lo que significa su devenir humano, su nueva jaula humana. Paul B. Preciado, en 2019, repite el gesto del narrador de Kafka e informa a una academia de psicoanalistas en París acerca de su devenir hombre trans. Habla desde la jaula de hombre trans para cuestionar el encasillamiento que se produce también en las identidades disidentes, si no habitan el cruce y la crítica constantes. Desde enero de 2021 hasta marzo, realizamos en medio de una pandemia que azota el mundo, un podcast para la materia Teorías Culturales y Literarias impartida por Santiago Ceballos González con el objetivo de pensar la diferencia, la diversidad y la potencia crítica de las escrituras del mundo contemporáneo.
Inhalamos y exhalamos ruidosamente. Estos son nuestros pulmones ardiendo. Cerca de la columna vertebral, a uno y otro lado del corazón. Los pulmones transportan el oxígeno de la atmósfera hacia la sangre y de regreso a la atmósfera. Inhalamos y después exhalamos. A esto se llama arder. Uno oye. Oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Todo ocurre en Comala, ese purgatorio donde vagan las ánimas. Hay allí, pasando el puerto de los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala. ¿Conoce usted a Pedro Páramo? ¿Quién es?
Un rencor vivo.
Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron. Entonces el cielo se adueñó de la noche. Hay pueblos que saben a desdicha. Se les conoce con sorber un poco de su aire viejo y entumido, pobre y flaco como todo lo viejo. Este es uno de esos pueblos. Estamos en Comala y podemos ver a las almas deambulando por la plaza o chismeando entre sus tumbas. Es difícil distinguir entre vivos y muertos, porque en el día salen los vivos y las noches son los tiempos de los muertos. Aquí, esas horas están llenas de espantos. Si usted viera el gentío de ánimas que andan sueltas por la calle. En cuanto oscurece, comienzan a salir. Y a nadie le gusta verlas. Son tantas y nosotros tan poquitos, que ni la lucha le hacemos para rezar porque salgan de sus penas. Es claro que las ánimas que se pasean por Comala purgando culpas y murmurando historias son ánimas sexuadas. Por esas áridas tierras donde solo crecen arrayanes ácidos, se desliza un tufo sexual. Por las ventanas de las casas de una Comala nocturna, cubierta de nubes, entran y salen hombres husmeando a sus presas. Mujeres que otras mujeres. Ya Dorotea, o Eduviges, o Damiana, le han facilitado al cacique, y, sobre todo, al hijo del cacique, Miguel Páramo. Del otro lado de esas ventanas, asimismo, esperan sobre sus lechos mujeres desnudas, como Damiana Cisneros, o temerosas de la muerte como Ana Rentería.
Spreading his wings, Pedro Páramo looked out on disease.
¿Qué vio? ¿Qué vio Juan Rulfo para escribir sobre Comala? ¿Qué paisajes? ¿Qué personas? La escritora Cristina Rivera Garza se hizo las mismas preguntas 60 años después. Trató de habitar la mente de Rulfo, mirar a través de sus ojos, sentir a través de su piel. Para eso, reescribió Pedro Páramo completo en su blog personal y después decidió andar los mismos caminos que Rulfo recorrió. Primero, como agente de ventas y publicidad de la Goodrich Euskadi, una fábrica de llantas, y luego como empleado estatal de la Comisión del Papaloapan, una entidad encargada de los desalojos que afectaron a la población mixe de la zona en aras de los proyectos modernizadores. Así lo escribe Rivera Garza en su libro Había mucha neblina o humo o no sé qué.
Me interesaba, quiero decir, lo que a todo el mundo le interesa de Rulfo, que es su escritura, pero todavía algo más, la materia de sus días como escritor. Había estado en sus palabras, pero ahora quería estar en sus zapatos. Y si eso no es amor, entonces ¿qué es? Uno no puede sentir lo sentido por otro, eso es cierto, pero uno puede estar ahí, en ese sitio compartido, y sentir lo propio.
Lo que sigue es un diálogo en las voces de lo que escribieron Juan Rulfo y Cristina Rivera Garza, mirando exactamente el mismo lugar, y a las mismas personas, pero con esos 60 años de diferencia.
Las casas de los mixes, ennegrecidas por los años, la humedad y la sombra de los ciclos neblinosos son oscuras. Al llegar la noche desaparecen. No se sabe dónde está uno, si en Mixistlán, o en Tiltepec, o en Quetzaltepec. La bajada por las rugosas montañas es la misma, el mismo declive precipitado que nos arrastra hacia las ciegas hondonadas de una cordillera revuelta hasta la turbulencia.
Caminar montaña arriba, sobre las veredas lodosas, bajo las ramas vigilantes de los ocotes y los pinos, los encinos y las plantas del agave, que son eternas. Ellos caminan así, a paso regular sobre las raíces protuberantes que abren los caminos en dos, sobre las hojas secas y ramas partidas, hasta alcanzar la cima. El aire tan crujiente, el viento que ulula.
Solo se oye el viento del sur rozando los techos del zacate, las aguas de algún arroyo, el lejano crujir de las hojas de un encino, pero de los hombres solo se adivina su vida.
Estos son los olores con los que se inicia la celebración de tres días a la que se denomina la veintena. El olor a sangre y tepache en el aire, el aroma de la leña en el encino mientras arde, la esencia de las rosas de Castilla, la fragancia de los nardos, el olor a sangre de animal, en el lomo del viento, sangre y tepache y mezcal.
Los mixes son laboriosos, disciplinados y sencillos. Viven buscando el bienestar material. La organización colectiva ha enervado el impulso individual, pero ha desarrollado extraordinariamente el hábito a su deber social.
Este es el momento del sacrificio, el sacrificio ritual de gallinas y guajolotes, un sacrificio y una ofrenda en nombre de un niño, una promesa, una petición. Son pasadas las 6 de la mañana y en medio de los rezos y la plática, las gallinas mueren, los guajolotes están muriendo.
Rotos sin vínculos, la nación se convertiría en comunidades dispersas y el trabajo indígena dejaría de funcionar de un modo solidario y orgánico. Fácil sería entonces que ellos se vieran despojados de sus tierras y sobre los residuos de una economía social, los nuevos propietarios sentarían las bases de una economía feudal.
Aquí se habla el lenguaje del bosque. Llevaremos todas estas gallinas sin cabeza, todos estos guajolotes sin cabeza, dentro de costales de yute hasta la cima, hasta la vieja cruz de hierro con la que termina la montaña. Y tomaremos el tepache, que sirven ahora en pocillos de barro con pedazos de maíz. Y, poco a poco, iremos aprendiendo a comer con las manos. La montaña nos da flores, montones de ellas. Ver el cielo toma tanto tiempo, como que se van las voces, como que se pierde su ruido, como que se ahoga.
Había mucha neblina o humo o no sé qué, surge de la constante interrogación. La pregunta sobre el trabajo, la producción, la acumulación, la explotación, la devastación, la diferencia, el cuerpo, la escritura con el cuerpo, esa escritura que no es soledad.
¿Cómo se sostiene un sistema del que somos parte? ¿Cómo se vive con el desalojo de comunidades indígenas, que fue necesario para el proceso de modernización de México de mediados del siglo XX? ¿Cómo se vive con la sombra de estas prácticas? ¿Cómo se vive con la precarización del trabajo? ¿Cuál es el propósito del trabajo? ¿Cuál es nuestro rol frente a la diferencia? Y así, un sinnúmero de preguntas por el cuerpo, por el género, por el cuerpo que habitamos y nos limita, por las diferencias, abismales diferencias, en la concepción del cuerpo femenino en la actualidad, en contraste con el tiempo de Juan Rulfo. Escribir con el cuerpo. Las plantas de los pies sobre las plantas de la tierra. Las falanges presionando. Los metatarsos. Los huesos cuneiformes de la mitad del pie. Nuestros tobillos. Ese hueso de seis caras de donde surgió el dado. Se articula a la tibia y a la fíbula mientras avanzamos. Mientras seguimos avanzando. Este es el tendón de Aquiles contra la tierra. Un montón de ligamentos, cartílagos, huesos, movimiento.
¿Hubiese sido capaz Cristina Rivera Garza de embarcarse en el mismo recorrido de Juan Rulfo por las comunidades rurales de México en el siglo XX habitando un cuerpo femenino?
Sí, pero no con la misma libertad. Es esa brecha de tiempo la que le permite dejarse habitar por Rulfo y recorrer sus pasos libremente. Y es su práctica la que le permite adentrarse en su intelecto, ver desde su óptica.
Todo ocurre en Comala, ese purgatorio donde vagan las ánimas. Una historia de amor imposible precisa de una enunciación imposible. Para seguir el anhelo amoroso de Pedro Páramo, que es absoluto, Rulfo ha precisado de estrategias narrativas que lleven la historia de un plano terrestre a otro en el más allá, donde los protagonistas continúan purgando sus penas. Hacia el último tercio de Pedro Páramo, resulta claro que la única manera de acercarse a ambas, la historia de amor y la historia de México, es a través de ese instante de peligro en el cual coloca Rulfo la realidad a través de la escritura. Y ahí está siempre nuestro cuerpo, siempre. Esa capacidad de la que hablaba Rivera Garza de leer el mundo con el cuerpo. Por eso el foco en la planta de sus pies sobre las plantas de la tierra. Por eso el foco en sus pulmones y en sus sentidos.
Hay escritores que se sientan y escritores que caminan, escribe Rivera Garza. El que camina retarda las cosas. Otro paso y otro. Otro más. El empeine, el tarso y el metatarso. El talón. El tobillo, la planta, que es siempre la planta de los pies. El que camina insiste en mantener el cuerpo en contacto constante con la superficie de la tierra.
¿Por qué la escritura no es un acto de soledad? Porque cuando escribimos, están junto a nosotros nuestras lecturas y las cosas que marcaron nuestra niñez. Porque escribimos con nuestro pasado, con quienes nos han marcado, con los fracasos y los triunfos, con los miedos y las esperanzas. Porque cuando escribimos, están con nosotros los libros que se han escrito y quienes los han escrito, e incluso quienes ahora escriben. Así, en palabras de Rivera Garza.
Yo no creo en la escritura como, una práctica impermeable de ninguna manera. Parece que estamos solos, pero no estamos solos. Estamos continuamente conectados. Está la memoria de los que nos ha quedado de experiencias pasadas, la memoria de lo que estamos por vivir también. Y yo creo que cuando nos enfrentamos a libros que se quedan con nosotros, los libros que verdaderamente nos mueven el piso, nos trastocan, son libros que nos hacen ver precisamente que cuando ese individuo, esa mujer o ese hombre están aparentemente solos, es el momento en el que más están con otros y más acompañados. Y yo creo que lo otro es parte de esta fantasía romántica.
Calladitos son los pasos al final.
Este podcast fue producido por Daniela Arosemena y Alexis Serrano Carmona para la clase Teorías Culturales y Literarias dictada por Santiago Ceballos en la Maestría en Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Informe para una academia. Temporada de podcast producidos por estudiantes del área de letras de la Maestría de Literatura de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hasta la próxima.